Salesforce les ofrece Data is in the Air.
Data is in the Air, el programa de Capital Radio dedicado al Big Data y a la transformación digital de la sociedad. Científicos de datos, innovadores tecnológicos, descubridores de un nuevo universo de información, reunidos en un programa de radio convertido en referencia. Data is in the Air.
Bueno, este va a ser el primer programa de Data is in the Air en el año 2024, pero es nuestro programa número 273. El programa que se ha convertido en referencia de los líderes de la transformación digital, de quienes son los protagonistas de la transformación digital, que nos permiten conocer de primera mano cómo lo están haciendo en todos los ámbitos, continúa un año más con nuestros habituales, con Esther Morales, sociedad de PeopleLab. ¿Cómo estás, Esther?
Hola, buenos días.
Esa vocecita griposa, recuperes ya del todo.
Gracias.
Pronto.
Sí.
Porque es un virus muy compartido, como bien sabes. Es más viral que,
desde luego.
Que las redes sociales. Enrique Polo, vicepresidente de Salesforce Iberia. ¿Cómo estás, Enrique?
Muy bien.
Feliz año también.
Igualmente, muchas gracias.
¿También recuperado de la gripe normal?
Desde hace una semana, así que ya.
Genial.
Perfecto.
Plenos de energía. Y empezamos el año en este programa Data is in the Air, pues con un tecnólogo amante de la tecnología, desde luego referencia en su sector, que es Alejandro San Nicolás, fundador y CEO de Tu Consultor. ¿Cómo estás, Alejandro? Buenos días.
Pues yo bien, yo fui pionero en eso de la gripe.
También.
La enganché en noviembre y,
ahora
estoy bastante más tranquilo, ¿no? Yo creo que estoy inmunizado ya.
También has sido pionero en más cosas tecnológicas como la IA, ¿no? Has estado desde bien pronto con ella.
Bueno, estamos probando cosas porque yo creo que al final esto es lo que va a aumentar la eficiencia y el cambio del modelo de trabajo en las empresas. Entonces hay que estar a la vanguardia, ¿no?
¿En tu empresa qué hacéis en Tu Consultor?
Bueno, normalmente lo que hacemos es ayudar a otras organizaciones a trabajar mejor, ¿no? Y en esto de los super retos de la transformación digital, lo que hacemos es descubrir nuevas formas de trabajar, nuevos elementos del mercado, nuevas tecnologías o incluso cultura corporativa y ayudar a las empresas a ir incorporando todas estas nuevas metodologías de trabajo. Trabajamos mucho la parte metodológica, no la parte grandes ideas, sino la parte metodológica para implementar, ¿no?
El método.
Es importantísimo el método.
Y luego el proceso.
Bueno, o al revés, ¿no? El proceso que lleva el método. También es un tema de reflexión, ¿no? Hay que llevar a las empresas a pensar que si están igual ahora que dentro de 5 años estarán muertas. O sea, que hay que evolucionar sí o sí.
No nos asustes para empezar tanto.
Bueno, algo hay que hacer, ¿no?
Esther, vamos con ello.
Sí, bastante radical, pero están bien esos mensajes, ¿no? Para que las empresas, las que no están ya en todo el tema de los datos y de la IA, pues te escuchen y digan, algo tengo que hacer, ¿no? Pero Alejandro, ¿en qué verticales trabajáis concretamente?
Bueno, una muy importante que es la excelencia vinculada a la estrategia empresarial. Eso es nuestro core de negocio y luego dentro de todo este modelo de reflexión estratégica aparecen lo que es las tecnologías del futuro. Hay una que es ahora estamos trabajando muy potente, que es la parte de blockchain, la parte de tokenización, nuevos modelos descentralizados y dentro también de las nuevas tecnologías trabajamos los aspectos de despertar a la inteligencia artificial viendo cómo todo lo que son la nueva gestión de APIs, las nuevas herramientas, la generación de nuevos modelos de IA van incorporándose a las empresas, sobre todo a nivel de cómo las personas entran en este mercado o en este punto, que yo creo que es lo más importante. Todo el mundo sabe lo que es la inteligencia artificial, pero no sabe cómo le va a afectar, ¿no?
Sí, señor. Enrique.
Sí, Alejandro, lo has comentado antes, y una de las actividades que realizáis es la tokenización. ¿Puedes explicarnos en qué consiste y qué tipo de empresas os lo demandan?
Bueno, tokenizar es simplemente fraccionar algo que tiene un valor para que pueda ser adquirido por terceros, sobre todo a través de una blockchain, ¿no? Ahora mismo, sobre todo lo que se está haciendo, se está explorando muchísimo el mercado inmobiliario. Compra crowdfunding de mercado inmobiliario. Hay una parte también que estamos trabajando nosotros que son las commodities. El valor futuro de las commodities o los futuros de las commodities o las letras de crédito se pueden también tokenizar. Y luego pequeños modelos de negocio, que es sobre todo la parte de evolución de los NFTs, donde se está intentando ver si el modelo de utilidad de tú adquieres un NFT sea vinculado al arte digital, pero el NFT tiene muchas más utilidades, sobre todo a la hora de crecer en funcionalidades. Es decir, que tú tengas un NFT, puede ser que tengas como un carnet de socio o algo que te deja acceder a modelos más avanzados o a funcionalidades más avanzadas. Hoy en día, los propios tokens permiten generarle funcionalidades, y estamos trabajando en los nuevos metaversos, ¿no? Que creo que esto es interesantísimo, cómo el futuro digital se va a trabajar también en otra dimensión, que es la tecnológica, ¿no? No solamente la humana.
Eso que cuentas de los NFTs suena como un complemento a la identidad digital, ¿no? Que está generando.
Bueno, realmente es tu identidad digital añadiéndole capas de valor a través de lo que tú puedas ir ganando, no solamente por lo que compras, sino por lo que haces, ¿no? Esto es como los carnets de socios, los tarjetas de puntos, pero llevadas a un nuevo escenario que es descentralizado, ¿no? Hoy en día, si tú viajas con Iberia y tienes Avios, pues no te puedes ir a otra compañía a canjear tus Avios. Sin embargo, en los metaversos descentralizados podrías hacer canjes, podrías cambiar tus funcionalidades, podrías trabajar modelos más freemium, ¿no? Es decir, tú Spotify lo escuchas gratis, pero si compras y sigues comprando, lo puedes escuchar sin publicidad. Pues todo este aspecto de capas de valor se puede añadir a los NFTs, y tú puedes tener acceso a diferentes llaves, pero en tu carterita digital y con una identidad, no te voy a decir anónima, pero digamos con más seguridad, con más capas de seguridad, y lo cual está bastante más interesante,
¿no? Y hacer lo que de niños decíamos, un cambio de cromos, tú puedes cambiar NFTs, ¿no?
Sí, 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 bueno, puedes cambiarlos, puedes transferirlos, puedes evolucionarlos, ¿no? Está bastante, es bastante mejor que el mundo que conocemos hasta ahora, ¿no? Da muchísimas posibilidades, lo que pasa es que hay que hacer que la población lo entienda y lo sepa usar. Una de las grandes barreras de entrada de esto es la aceptación o la adopción que tiene la ciudadanía a estos modelos digitales, ¿no?
Claro. Esther.
Habláis también, Alejandro, de la sensibilización de la inteligencia artificial. ¿En qué consiste y cómo ayudáis a las empresas a esa sensibilización?
Bueno, nosotros estamos trabajando ciertas herramientas. Hoy en día sabéis que es no solamente el ChatGPT, sino que las APIs vinculadas a ChatGPT y a todas las herramientas de inteligencia artificial pues permiten hacer herramientas conjuntas, y lo que hacemos sobre todo es trabajar en dos partes. Una, que el personal de las organizaciones no se asuste por la entrada de la inteligencia artificial. Es evidentemente que el modo de trabajo va a cambiar. Si hace 50 años había mecanógrafos, hoy no hay mecanógrafos, y mañana no habrá casi ni el editor de Word, o el editor de Word tendrá la inteligencia artificial incorporada, que para eso Microsoft está invirtiendo mucho dinero. La segunda parte es cuáles son las herramientas básicas que se pueden estar trabajando. Y lo tercero es generar un criterio de decisión sobre qué incorporas y qué no incorporas. Por ejemplo, tú puedes incorporar herramientas de prueba, pero puedes estar comprometiendo tus datos, generar brechas de seguridad, tener problemas específicos de tu organización por compartir datos privados. Hoy estamos viendo incluso la generación de prompts, que son lo que tú le hablas a la inteligencia artificial para que te devuelva lo que tú quieras. Pues el prompt injection en código pues puede generar brechas de seguridad. Bueno, hay un montón de aspectos que formar a las empresas. Entonces, claro, hoy en día no existen referentes en inteligencia artificial como de mercado, ¿no? De hay que buscarlos como muy de nicho. Es que este señor sabe de esto, que me enseñe. Este señor sabe de esto, que me enseñe. Este señor ha utilizado esto, que diga cómo le ha afectado, en qué ha beneficiado. Nos queda muchísimo camino por recorrer en esta parte.
Entendemos, Enrique.
Sí, Alejandro, de cara al 2024, ¿qué principales retos estratégicos para las empresas crees que hay?
Bueno, hay uno que yo creo que es importante, te lo voy a poner del revés. Uno de los retos es la transformación digital. Creo que el reto más importante es la humanización de las empresas, ¿no? Estamos trabajando muchísimo desde todo tipo de organizaciones e intentar abrazar la transformación digital como el futuro de nuestra organización. El reto más importante es y qué queda de la parte humana, ¿no? Es decir, cómo los seres humanos aportamos a todos estos elementos, tanto a nivel de ética corporativa, a nivel de estructurar un modelo de referencia que permita no agredir al prójimo a través de la inteligencia artificial, sistemas educativos que respeten la evolución, pero que no pierdan la parte esencial del ser humano, que es la sensibilidad, ¿no? Que yo creo que esto es lo más importante. Existe paralelo a la transformación digital, yo creo que uno de los retos 2030 es la transformación cultural. Es decir, necesitamos incorporar todo esto sin perder la esencia humana de las organizaciones, que esto tiene que existir siempre, ¿no? Lo que es la parte de cultura corporativa.
Esther.
De hecho, tocando el tema que estás tratando ahora, hay mucho miedo, ¿no?, que la inteligencia artificial quite puestos de trabajo. Y bueno, es algo que hemos tratado mucho en el programa, ¿no?, porque siempre hablamos de la revolución industrial, ¿no?, cómo se producen, pues al final, cambios de estilos y de puestos de trabajo. ¿Tú cómo ves este punto de vista?
Pues exactamente igual, ¿no? Lo que se pueda replicar de manera algorítmica, sobre todo a nivel de industria, va a entrar la inteligencia artificial y la robotización. Generarán nuevos puestos de trabajo, más puestos de trabajo, y a lo mejor incluso vivimos mejor. Que yo creo que somos una generación que ha enganchado el esfuerzo de nuestra generación de padres, lo ha continuado de manera casi estoica hasta un punto en el cual la tecnología nos está ayudando y ahora tenemos que empezar a admitir que la tecnología nos va a ayudar para vivir mejor. Es que si la tecnología nos ayuda para vivir mejor, apaga y vámonos. Quiero decir, si vamos a seguir trabajando las generaciones desde pasar 50 años de nuestra vida ahogados en el trabajo, esto que les decían antes, es economía circular, tú trabajas para ganar, luego te lo gastas en nada y vuelves a empezar y cuando te eres viejo prácticamente no has disfrutado de lo que hay en la vida. Si la tecnología viene para esto, creo que es importante que lo aceptemos tal y como es. Y yo creo que nuestro modelo de pensamiento y nuestro modelo de vida va a cambiar. De hecho, una de las grandes tendencias es que nuestros hijos no van a vivir con nosotros, posiblemente vivan mejor en un mundo de más oportunidades. Esto tenemos que entenderlo ya desde nuestra propia generación y prepararnos para ello.
Sí, pero ahí el cambio está en que seamos nosotros quienes dirigimos la tecnología y no la tecnología la que nos va dirigiendo a
bueno,
nosotros.
Bueno, por eso,
¿no?
Ese es el reto de la raza humana, ¿no? Del modelo, el modelo real a través del que estamos trabajando, los pilares fundamentales lo tienes que poner el ser humano. Pero esto ha sido siempre así, ¿no? Yo creo que el ser humano ha marcado sus compromisos, su racionalización, sus valores durante toda la vida. Lo que tiene como reto es los nuevos valores dentro de un mundo hiper tecnológico, ¿no?
Interesante, Enrique.
Sí, Alejandro, a ver, participas en el grupo de inteligencia artificial, ¿no?, del Foro Europeo de Gestión de la Calidad. ¿Nos puedes explicar qué modelo aboga el foro y también qué actividades estáis haciendo?
Bueno, ahora a través del Club de Excelencia en Gestión, que es el partner de la FQM en España, sobre todo ahora mismo estamos en el descubrimiento inicial de lo que es la inteligencia artificial. Se está haciendo un grupo de trabajo con las grandes organizaciones de España, incluso con las pymes, sobre todo por ver qué implica, ya no solo en la gran empresa, sino en todo el tejido productivo de las pymes, ¿no? Es decir, cómo puede impactar las nuevas herramientas en la gestión de empresas que tradicionalmente han sido o bien lidercéntricas, es decir, de un fundador, pequeñitas, microempresas. ¿Cómo puede impactar un marco súper competitivo como la transformación digital a nivel de herramientas? Es decir, ¿qué implica el ChatGPT en una pyme? ¿Qué implica comprar una aplicación de inteligencia artificial para reuniones, para hacer briefings, para hacer marketing, para hacer SEO, para programar? Esto, ¿cómo impacta al 98 o el 95% del tejido productivo? Pues sobre todo lo que estamos haciendo es abrir ventanas de información. Si tú eres una pyme, ahora mismo el problema de las pymes en España es que muchas de ellas no tienen recursos, ventanas abiertas donde informarse. Tienes internet, pero realmente ventanas abiertas validadas hay muy pocas. Entonces lo que está haciendo el club es a ocupar espacios, la inteligencia artificial en sí mismo como conocimiento es un espacio, y abrir ventanas a todas aquellas organizaciones que no tengan un marco de referencia o un punto de referencia donde tener el conocimiento. Entonces, estamos hablando de qué significa ChatGPT, cuántas pymes en España están usando ChatGPT, cómo sus trabajadores están adoptando ChatGPT, si lo están haciendo fuera del marco de actuación de su organización, si lo hacen a nivel particular. Esto no lo sabe nadie. Hoy en día no hay ningún estudio de esto. Entonces, visto que la academia va a la velocidad que va, pues los foros específicos dentro de las grandes, pues en este caso agentes del sector, como puede ser el club, pues estamos trabajando en intentar detectar y dar un poco de información sobre qué está pasando. Y claro, cuando tú analizas qué está pasando en tu sector o en tu tamaño de empresa, ya puedes tomar una decisión sobre si avanzas por ese punto o no avanzas por ese punto. Pero hoy en día, los gerentes de pymes y los dueños de pymes tienen muy pocos puntos de referencia donde estar. Y poco es nuestro papel. Abrir esa ventana de información donde decir, yo quiero ir por aquí porque es donde está yendo realmente los que marcan tendencia, ¿no?
Bueno, tú sí que puedes responder a esas preguntas, ¿no, Alejandro, a título particular? Porque tú sí que harás diagnósticos en pymes y en medianas y en grandes de cómo se está utilizando la inteligencia artificial. ¿Y qué te encuentras?
Pues yo creo que no descubro ningún melón si digo que es prácticamente cero en pymes. Las grandes organizaciones, por mucho que a la gente le cueste pensarlo, van muy por delante de lo que la gente piensa. Es decir, tienen grupos específicos de trabajo, grupos de innovación que detectan que hay. Las grandes organizaciones sí analizan lo que hay porque va en su cuenta de resultados y en su negocio. Sin embargo, fijaos que en las pymes prácticamente cero. O sea, yo siempre pongo el caso, yo que estoy de presidente de la asociación empresarial, territorial, ciudad de Móstoles, segunda ciudad de la Comunidad de Madrid, tú llegas allí, coges un polígono entero y dices, vamos a ver cuántas empresas de este polígono utilizan la inteligencia artificial de manera semiactiva. Cero. Y si preguntas a los gerentes dueños, posiblemente te digan cero y desconozco incluso el ChatGPT. Quizás sus hijos lo usen, pero ellos no. Entonces, ¿cómo vamos a dirigir un mundo tecnológico desde los equipos directivos de las pymes? Y los propios equipos directivos o dueños de las pymes viven, de momento, no te voy a decir de espaldas, pero un poco de lado a lo que es la tecnología.
De hecho, se está generando una nueva brecha tecnológica grave, ¿no? Entonces.
Bueno, la gente dice que es que a las nuevas generaciones les falta talento, no es verdad. Lo que nos está faltando es velocidad de adaptarnos a la tecnología en su web aparece, porque la velocidad de adopción, por ejemplo, del ChatGPT ha sido la más grande jamás presenciada en una nueva herramienta, lo que llama ahora la gente tecnologías disruptivas, ¿no? Pero vamos a ver, aparece hoy y a los dos días tiene casi 1,000 millones de usuarios. Esto no tiene ningún sentido, esto no ha pasado en la vida.
Ni con internet siquiera, ¿no?
Bueno, internet necesitabas el modem y necesitabas una tecnología. Ahora, como todo está democratizado, todos tenemos los recursos, en cuanto entra por esa vía de recursos, entra a miles de millones de personas a la vez y todo el mundo lo usa casi sin criterio. Por eso tenemos que generar un modelo de criterio. O sea, ¿en qué nos basamos para trabajar con esto y esto que está haciendo por nosotros, ¿no?
Sobre todo porque ChatGPT es solo una de las miles de herramientas de inteligencia artificial que ahora mismo existen.
De las que
¿no?
aparecerán. Al final, la limitación es la potencia, yo digo, creo que es la potencia computacional, ¿no? Es decir, mientras aumente potencia computacional, los ordenadores cuánticos, pues cada vez habrá modelos más mejorados, cada vez la tecnología será más humana o pseudohumana. Tenemos un modelo casi híbrido, hombre-máquina, que yo creo que esto es lo que la gente no ve. O sea, los transhumanistas se han cansado de decir el tema de replicar el genoma, pero es que ellos tienen muy claro que en el momento que la tecnología sea capaz de replicar a la misma velocidad que el ser humano, la brecha se vuelve prácticamente cero. Entonces nos vamos a pseudo-hibridar, ¿no?
¿Tú estás ahí, en ese lado de los
transhumanistas? Sí, yo conozco a los transhumanistas. Bueno, yo es que soy físico, entonces lo que entra sale, y los transhumanistas dicen que no se van a morir. Digo, te tienes que morir porque después de ti viene otro y tiene que ocupar espacio. Pero vamos, la metafísica es que no falla. Es decir, sí, tú no te vas a morir, te tienes que morir. Y si eres híbrido, te morirás por un virus informático y no por un virus como la gripe. Pero te vas a morir igual. Lo que pasa es que no entienden la parte física de lo que entra tiene que salir. O sea, esto es así. Para que alguien entre, alguien tiene que salir. Entonces, esto no lo entienden. No llevan bien la física. La parte física no la llevan bien. Entonces, cuando trabajas un poco la metafísica y la filosofía con ellos, se quedan un poco así. Si tú no puedes llenar de residuo y de mierda todo el planeta y no puedes ocuparlo infinitamente. Por lo tanto, el propio sistema te va a echar. De la manera que sea, pero te va a echar.
Esther.
Sí, yo creo que has abierto un melón muy, muy importante, Alejandro, porque aquí debatimos sobre muchísimos temas de datos, inteligencia artificial, transformación digital, y hablamos mucho de los riesgos, ¿no?, de la inteligencia artificial. Y claro, esos riesgos están a un nivel, como decías tú, de las grandes empresas que están ahí, pero es que las pequeñas empresas ni siquiera han empezado. Nosotros en PiperLab nos encontramos en muchos proyectos donde todavía están pensando en la gobernanza del dato, ¿no? Entonces creo que ese asesoramiento es súper importante, porque muchas veces les da miedo, primero por el miedo a la tecnología y otro por el coste, porque es que ni siquiera saben cuánto les va a costar, ¿no? Entonces esa labor de intentar divulgar el uso del dato o qué está al alcance de estas pequeñas empresas, como dices tú, en polígonos empresariales, que al final conforman el tejido empresarial español, cómo se puede ayudar a esas empresas y cómo poco a poco, haciendo pequeñas inclusiones en tecnología, pueden ir avanzando.
Bueno, hay algo que tenemos que tener bastante claro. Desde que existen los modelos pago por uso, adoptar tecnología ya no es tan caro. El problema es que las pymes no suelen presupuestar esta parte. En España tenemos un problema en pyme muy grave, que es el tema de la factura. La gente factura casi al coste y con un margen muy pequeño. En ese margen no incluye los gastos específicos de ser mejor empresa, ser más tecnológica y la transformación digital. Cuando tú cobras barato, no tienes para invertir. Y uno de los problemas es ese. Hablamos, es que es caro, no. Es que tú facturas barato y no tienes para luego reconstruirte como empresa. Entonces, al final, tenemos unas pymes como muy artesanales, ¿no? Siguen trabajando como muy lo hago, lo produzco, lo vendo, ya. Pero es que en esa producción tú tienes que añadir la capa de valor de innovación, de transformación digital, claro. Cuando pasa eso, su velocidad no es que sea lenta, es que disminuye prácticamente a cero. Entonces, cuando una pyme, su velocidad es cero, esto es como el ecosistema. Si todos estamos allí y tú eres el último, cuando has llegado no hay ni peces, no hay nada, no hay negocio. Entonces esto yo creo que es importante. Una pyme que quiere funcionar tiene que cobrar el precio justo a todo el valor que aporta. También es verdad que las pymes se venden fatal. pero tenemos que intentar que cada una tenga sus herramientas. Y claro, cuando tú dices, ¿qué valor me estás aportando? No te estoy aportando el valor solo del producto o servicio, te estoy aportando todo lo que yo llevo detrás. O sea, soy un ecosistema completo, soy un barco completo, soy un partner muy potente para ti. Y esto no lo vendemos. Seguimos vendiendo como hace 50 años. Es que yo vendo papel higiénico, toma, papel higiénico. Nadie le importa si tú tienes un laboratorio específico donde estás trabajando innovación en la celulosa, si estás trabajando la huella de carbono mínima. Eso le importa a nadie, pero como tú no lo cuentas, porque es que si lo cuentas parece que eres el tío más listo del sitio y te excluyen, pues es que esto es así. Hay un tema de cultura importantísima en la pyme. Es decir, cuando tú haces algo bien, la gente dice, pues siempre aparecen los envidiosos. Pues no, tiene que ser al revés, tienes que sacar pecho. Y hay que poner foros donde la gente cuente lo que hace bien, porque te conviertes en referentes para otros. Hay que ser mucho más referente, mucho más trascendente desde el punto de vista de pyme. Y lo que dices tú, una pyme que tenga una buena gestión del dato, parece que le cuesta luego contarlo. Si es que esto ayudaría a muchísimas más pymes. Hay que generar un modelo más de red, un modelo más de valor, un modelo más de transferencia de conocimiento. Y esto es súper importante. Hoy en día las pymes siguen trabajando, como dicen ellos, perfil bajo y aislado. ¿Por qué? Porque piensan que van a vender más. Yo creo que va a ir más lento. Pero bueno,
qué bueno y qué directo. En el último minuto, Enrique.
Sí, bueno, en esta línea, ¿qué consejo le darías al dueño de una pyme que te ha escuchado y que se está planteando cómo transformar digitalmente su negocio?
Uno, que genere un presupuesto. Dos, que este año llegue se ponga en manos de un experto y haga un programa piloto de incorporación de alguna tecnología en un área. No tiene por qué ser un área específicamente de producción. Hombre, si tienes un sistema productivo muy potente, la inteligencia artificial te va a ayudar muchísimo en la optimización, análisis, gestión del dato. Pero hoy en día, por ejemplo, en elementos de marketing, de marca, hoy en día hay un montón de posibilidades, sobre todo a nivel de eficiencia. Hay herramientas que te hacen casi el 90% del trabajo y solo necesitas la mano de un experto que te valide eso que está saliendo. Entonces, lo que antes costaba 10, ahora cuesta 1 y se hace el doble de rápido. Y seguimos dándole la espalda a esto. Pues eso yo creo que sería el mayor de los consejos. Y lo segundo es que no le den la espalda a los nuevos retos, ¿no? Yo creo que hay mucha gente que le da la espalda porque a lo mejor se le menea la empresa, pero es que una empresa que no se menea, empresa que está muerta, básicamente.
Pues más claro, imposible. Agradecemos mucho esa transparencia y esa calidad en la explicación de Alejandro San Nicolás, fundador y CEO de Tu Consultor. Muchas gracias, Alejandro, por acompañarnos hoy.
Gracias a vosotros por invitarme.
Gracias, Enrique Polo, en Salesforce, y a Esther Morales, en Piper Lab. Nos vemos en el siguiente programa.
Hasta el siguiente.
Hasta la próxima.
Salesforce les ha ofrecido Data is in the Air.
Ya no estamos en la era de la información. Estamos en la era de la gestión de los datos y de la inteligencia artificial. El tratamiento inteligente de estos datos proporciona un valor enorme a las empresas en sus procesos de negocio. En Piper Lab ayudamos a nuestros clientes a tomar decisiones de negocio basadas en datos. Escúchanos todos los lunes en el espacio de Big Data de Capital, la Bolsa y la Vida.
Hey, asistente, ¿cuál es el mejor fondo de inversión del año?
Hay aproximadamente 54 millones de resultados. ¿Quieres que los lea?
Buf, mejor que no.
Puedes seguir buscando entre millones de contenidos, pero un asesoramiento de calidad solo te lo dará un especialista. En Renta 4 te ofrecemos un servicio de asesoramiento gratuito siempre que lo necesites. Entra en r4.com y descubre cómo te podemos ayudar. Renta 4 Banco. ¿Quieres más?
Capital Radio, Madrid, 103.2. Los viernes en Capital Radio te proponemos descubrir y comprender las estrategias de empresas con éxito que servirán de inspiración y ejemplo para la tuya. Escucha Metaempresas, un programa presentado por Andrés Arenas con la presencia y los consejos de expertos en distintas áreas y profesores de reconocida trayectoria. Todos los viernes a las 7:30 de la tarde, Metaempresas, Capital Radio. No pierdas detalle de todo lo que afecta a tus inversiones y a tu bolsillo. Toda la información en Mercado Abierto con Rocío Arbiza. de 4 a 7 de la tarde en Capital Radio.